Herrera en COPE.
Estar informado.
La buena música inunda Herrera en COPE. Radio Carlitos Alberto.
Sí, tengo en el estudio alguien que se acaba de poner la mano en la boca porque estaba hablando, pero no pasa nada, no te preocupes. Marcote. Ahora hablo con Marcote. Es que tenemos a Mikel Izal en el estudio. Izal es una de mis bandas, y supongo que suya también, favoritas. Y ocurrió algo, yo recibí un mensaje de un buen amigo con el que compartimos... Bueno, compartimos gustos, y me dijo, tío, se separan. Y digo, perdona, ¿cómo que se separa Izal? Y al tiempo obtuve una muy buena noticia, y es que Mikel Izal sacaba disco en solitario.
¿Empezamos? Sí, ya estoy, ya estoy.
Ah, ya está.
Es que se me ha acabado la pila del micro, tío, que esto es increíble.
¿No estás preparado para Radio Carlitos?
No, es que justo la pila de mí, estoy con un alémbrico aquí dentro y se me ha acabado la pila. Oye, vale. Te voy a poner la canción que más me mola, pero con una condición. Ajá. Que la dejemos sonar al estribillo, que me pone el pito gordísimo. Me
oye,
gusta mucho.
Oye,
perdón.
No digas.
Perdón.
Venga, vamos.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer. Una dona cantaba, en el paraíso no hay forma de saber.
Querido Mikel Izal, qué ilusión me hace estar contigo, buenos días.
Buenos días, encantado de estar
aquí. Oye, ¿cómo es posible, y corrígeme si me equivoco, que no te guste una canción que acaba de salir?
No, a ver, no es que no me guste, es que se ha utilizado tanto.
Pero si acaba
este
de salir.
Verano. No, me solidarizo con la gente que la odie ya. Entonces yo eso, quiero ser como comprensivo con ellos y ellas y entender que estén un poco hartos de que esto haya sonado tanto en las historias de verano y demás. Pido disculpas por la parte que me toca.
Es un pedazo de canción. Acabas. Tenemos un disco que me has regalado aquí, además un disco en vinilo que me apasiona. Yo escucho mucha música en vinilo y te lo agradezco. Pero quiero empezar a conocerte un poco. Sé que vienes de una familia no artística, estructural, ¿no? Uh-huh. Tú tienes una hermana ingeniera, tú de hecho eres ingeniero. Uh-huh. Y quiero conocer al niño que con 14 años consigue un secuenciador, que ahora me explicarás qué es, en una revista informática y se pone a jugar con él.
Sí, nada, yo siempre estaba cacharreando con el ordenador, pero en plan rollo que me gustaba jugar a videojuegos, no pensemos que estaba ahí inventando nada interesante. Y compraba revistas de informática tal, y solían venir con CDs de aquella época. Me acaban de salir 10 canas ahora mismo solo por esa frase. Y uno de esos CDs tenía un secuenciador que al final es un programa para hacer música, uh-huh, para que nos entendamos. Corría en MS-DOS, que es la pantalla negra de C2.barra, que mucha gente no tendrá ni idea de lo que es.
Otra cana.
Pre-Windows, o muchísimas canas en este momento. Pre-Windows, digamos. O sea, no había Windows todavía. Y me puse a hacer canciones instrumentales, como rollo electrónica, pero ya ves tú, a los 14 años era absoluta basura, pero uh-huh, me lo pasaba muy bien, me gustaba, disfrutaba. Y bueno, ese fue el comienzo de todo. Efectivamente, una familia que no es artística profesionalmente, porque mi familia tiene mucho arte, pero lo guardan para las navidades.
Oye, ¿y ese interés lo mostrabas en casa? Es decir, cuando empezabas a juguetear con la música, decías, oye, papá, mamá, hermana, mira.
Sí. Hacía mis cositas y se las enseñaba. Y luego a mis colegas también grababa un cassette. Grababa casetes, otras 25.000 canas. Pulsando rec y play a la vez en el grabador analógico.
Voy a poner bote de para echarle un poquito.
Sí, por favor. Y lo grababa con los mini altavoces del PC al aire, pues ponía al lado la grabadora y play record a la vez, y mis casetes con esas músicas, y se las enseñaba a mis colegas en el Wallman, otras 80.000 ganas. Y dice, pero ¿esto cómo lo has hecho, tío? Tal. Y era un juego para mí, pero les gustaba lo que hacía.
Tú eres ingeniero, estudiaste ingeniería de telecomunicaciones y te vienes a Madrid con 24. Y hay un certamen que ganas que te cambia la película.
Sí.
¿Cómo le cuentas eso a tus padres?
Pues sí, efectivamente yo iba con mi guitarra y mi voz por garitos de Madrid, hasta que tengo la suerte de que un jurado falla Y ese verbo nunca se utilizó mejor que en este caso, a mi favor, en el certamen de jóvenes creadores de la Comunidad de Madrid, en el apartado de música. Y entonces me lo creo. Digamos que eso me cambia la cabeza. Es como hasta entonces todo era jiji jaja y venían a verme 20 o 30 personas a los conciertos, cosa que me parecía un milagro, y me sacaba un dinerillo extra y tal, aparte de estar currando de teleco, y ligaba un poquillo y tal. ¡Ah, qué divertido es esto! Pero eso hizo como, joder, esta gente no me conocía y ha decidido que de un montón de talentazos, y sinceramente no me esperaba ni estar allí. Y le decía a una colega que me acompañó a la audición, pero ¿qué hago aquí? Pero si esta gente toca mucho mejor que yo, canta mucho mejor que yo, y eso os aseguro que no es falsa modestia, lo hacían. Uh-huh. Pero algo de las canciones que toqué allí debió tocar alguna fibra. Y más allá del talento de tocar y tal, que de verdad uh-huh. era de lo peorcito en aquella audición, algo les tocó. Entonces dije, pues igual puedo tocar a más gente, no sé. Puede llegarles lo que hago a más personas. Y decidí darme 3 años, cambiar de proyecto además, empezar con Izal, montar una banda de pop rock, que es lo que me gustaba a mí, apostar un poco más fuerte, y darme 3 años para ver a dónde llegaba dejando la ingeniería. Y les dije a mis padres, papá, mamá, voy a hacer esto, voy a dedicarme 3 años solo a esto, porque no puedo seguir compaginando las dos cosas. Si creo que hay que hacer las cosas bien, creo que para que pase algo en este mundo tan complicado no puedo andar a medio gas. Voy a darlo todo 3 años, y si en 3 años no estoy pagando las facturas, volveré a ser ingeniero y volveré a echar currículums, y no os preocupéis, no voy a morirme de hambre y voy a seguir trabajando, no pasa nada. Pero mi madre, sobre todo, mi padre un poco menos, pero mi madre lo debió pasar muy mal en aquellos años. Sí, dormía muy mal y estaba muy preocupada. Sí, sí.
Otra vez abro la boca, mismo discurso, distinto altar. Sigo contando lo mismo, solo cambio de lugar. Soy solo un hombre, te digo. No tengo nada especial. Hablo conmigo mismo, tú no me pides la verdad. Solo intento que nadie caiga enfermo. Solo me acerco si después me quieres lejos. Solo intento que nadie caiga enfermo. Solo me acerco si después me quieres lejos. Y yo corro, corro y corro, y mi sombra corre más.
¿Quién era tu manager, Pilar?
Pilar era yo. Pilar era y soy yo. Sí, cuando empecé con el grupo, con Izal, quería que nos tomaran en serio y quería que nos pagaran algo por tocar, cosa que al parecer era muy descarada. Y entonces notaba que si decía, hola, soy Miquel, tengo un grupo, no era lo mismo que si decía, hola, soy Pilar, soy la manager del grupo Izal, bla, 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 bla.
Pero ¿qué pasaba en la voz? ¿Ponías?
No, esto todo era por mail. Claro. Hay que explicar que todo esto era escrito.
Vale, vale.
De hecho, porque hace poco vi uno de los mails que mandaba. Decía, si queréis más detalles, podéis hablar directamente con Miquel en este número de teléfono.
Entonces, ¿Funcionaba?
Funcionaba. Conseguía, o sea, se notaba que te tomaban en serio y que te escuchaban o que te pagaban algo por ir y que te daban una fecha y tal. Sí, al final yo he visto que no solo hace falta hacer buenas canciones, que tienes que conseguir que llamar la atención de alguna forma, que te escuchen, porque hay muchísima gente haciendo un trabajo brutal y hay que cuidar todos los aspectos.
Miquel, ¿el inconformismo y el éxito son inseparables?
Uf, no sé, yo creo que el inconformismo en mi caso, que es algo contra lo que me gustaría luchar un poquito mejor de lo que lo hago, estoy intentando relajarme y que...
Pero tío, vamos a ver, llevas ya mucho tiempo en la música Izal, es una de las bandas de cabecera de muchísima gente en este país.
Sí, pero me da igual, o sea, quiero decir, no me da igual, muchas gracias a todos y todas, pero el inconformismo va por dentro, es algo que nunca te abandona en mi caso. Me angustio muy fácilmente con las cosas y siempre quiero que todo esté perfecto y me obsesionan los detalles y me aburro muy rápido de todo. Entonces, eso estoy intentando cambiarlo porque felicidad no te da mucha. pero lo que sí que hace es que te muevas y que nunca te conformes y que quieras hacer otra cosa nueva. Este proyecto viene de eso. Si no fuera como soy, y no digo que esté bien ser así, si yo fuera de otra forma, seguro que seguiría con Izal otros 12 años más.
Sí, porque no ha habido ningún problema con la banda.
Ninguno, o sea, de todo lo contrario. O sea, ha sido como un idilio todo a nivel musical, personal, pero 12 años en el mismo sitio para mí es insoportable. Yeah. O sea, ya no tenía la ilusión de un sexto disco de Izal.
Yeah.
Lo noté clarísimo. O sea, y no, hay que ser honesto también contigo mismo y saber que si te quieres mover a otro lado, tienes que hacerlo.
Pero, ¿y tío, cómo se transmite eso a otras personas? Porque no sé si ellos estaban en el mismo punto que tú.
Bueno, en mayor o menor medida, algunos más, otros menos. Algunos no tenían en absoluto la necesidad de cambio, otros un poco más, lo notaba, pero bueno, sí que es verdad que no es fácil la decisión, no es fácil contárselo. Ellos son en aquel momento maravillosos conmigo, me apoyan, me dicen que ya está, que si necesito cambiar de tercio, que mucha suerte y nada más. O sea, abrazo y a seguir. De hecho, esto se lo cuento antes de toda la última gira de Izal. O sea, que
pues tendría que ser bastante emocionante para vosotros.
Claro, la última gira es una despedida, es una celebración de todos los años que hemos pasado juntos, y dentro de que sé que es duro, para todos, o sea, para mí también. O sea, no estoy yo de rositas. Cuando acabamos en los Withings, a mí se me saltan las lágrimas como al que más. Pero bueno, es que no puedo cambiar lo que soy, y seguir sin ser lo que eres no es honesto, y se notaría. Además, se notaría en el sexto hipotético disco de Izal, se me notaría.
¿Pero podría volver esa ilusión en algún momento?
Pues no lo sé, ahora mismo es que ni pienso en ello, la verdad.
Claro.
No soy de las personas que vuelven atrás, en general. Pero bueno, no sé, o sea, nunca sabes lo que va a pasar en X años.
Y ojalá no se me olvide que me esperas a la vuelta de esta esquina, de esta calle, de esta plaza, de esta cuesta, y bostezas cuando digo que ya nada es lo que era, y cuando más lo necesito, haces broma del problema.
Estás seguro, esta te gusta a ti, ¿eh?
Me encanta, tío. Esta es una de las que más me ha gustado de todo. Me escucho un poco más.
Pósate en mí, luciérnaga de aire. Ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal.
Muy Bon Iver, James Blake, muy, muy el rollo. ¿Produces tú? O sea, tú, claro, empiezas con el secuenciador, la verdad,
sí.
El aparato. ¿Eso te lleva a que tú ahora tengas un pad en casa y que puedas ir haciéndote tus bases y tal, o cómo funciona?
Bueno, siempre he compuesto en mi casa a solas, un proceso muy personal, muy íntimo y muy vergonzoso si alguien me viera desde fuera, porque transito lugares horribles antes de llegar a algo bello, o sea, os lo aseguro. Entonces no me gusta, necesito estar de verdad en un sitio que piense que nadie me está escuchando los alaridos que estoy metiendo, las frases que pruebo, las melodías locas, la mierda que sale de ahí. Pero de repente llego a un sitio, o sea, es mágico, de repente llego a un sitio que veo que está teniendo sentido y que me está emocionando. En este disco creo que sí que he acabado más las canciones. Con Izal las dejaba un poco más abiertas. Sí que me gustaba producir todos los instrumentos y hacer, pero no hacía un bajo muy rico. O sea, hacía un bajo sencillo que funcionara, marcando un poco estructuras y camino de la canción. La batería lo mismo, bla, bla, bla. Esta vez, como no sabía con quién lo iba a grabar, de qué manera o qué iba a hacer con este disco, sí que acabé un poco más las canciones en el sentido de intentar que arreglos que me gustaran, se quedaran incluso hasta la grabación final, que luego muchos han muerto en manos de Santos y Fluren, que son muchos mejores productores que yo, obviamente, y que han metido muchas horas en este disco y han hecho que crezca un montonazo. Pero esta vez sí que intenté acabar un poco más las canciones en mi casa, como, bueno, es que vete tú a saber cómo grabo esto, si acaso voy a grabar ideas que sean utilizables.
Lo que me gusta, porque yo tengo amigos que componen con guitarra, y llevar una guitarra a un estudio es jodido, muy jodido, porque claro, luego le tienes que revestir de otras muchas más pistas que no sabes exactamente qué instrumentos son. Y claro, me sorprendió mucho ver que producías en casa. Y digo, tiene sentido, porque él está probando pistas en casa para hacer el trabajo más sencillo en el estudio.
Sí, yo ya la guitarra para componer es lo tercero que cojo, digamos. O sea, Primero me interesa más conseguir un loop de batería o de percu electrónica o algo que me motive, a la vez que busco un loop, un sample, algo melódico, una base extraña que nunca haya utilizado y que me esté llevando a un sitio. Y luego igual sobre eso sí que la guitarra empieza a interesarme, pero uh-huh. si cojo solo la guitarra, ahora mismo me aburro. Uh-huh. Es como que...
Y luego hay que llevarlo al directo. Bueno, la gira arranca el 7 de febrero en México, el 26 aquí en España, que me voy a tener que ir a Murcia porque sacaste las entradas a Madrid.
Murcia ya se ha agotado también.
Tío, Miquel, tío, es que nos ponen las cosas muy complicadas, tío, sin manera. Pero ¿cómo vas a llevar? Supongo que es un paso importante porque vas a ser tú solo en el escenario, con, entiendo, grandes músicos, pero...
Bueno, pero no, para nada estoy solo. Estoy igual de acompañado por diferentes personas, pero mira, esta semana justo he tenido los primeros ensayos con la banda y son unas personas maravillosas. Me han sorprendido muchísimo en muchos aspectos. Eso también es parte de la emoción. No son... en absoluto ni mejores ni peores que los Izales. Los Izales son unas bestias de escenario, son unos musicazos. Estas personas no las conozco, son diferentes, uh-huh. me muestran cosas diferentes a nivel vocal, a nivel instrumental. Esta primera semana he flipado. Necesito estímulos nuevos y soy adicto a los estímulos uh-huh. nuevos. Entonces va a ser muy emocionante presentar todas estas canciones con estas personas.
Todas estas canciones que tengo en mi mano, en un disco que tiene una portada preciosa, por cierto. Miquel Izal ha sacado disco El Miedo y El Paraíso. Te agradezco enormemente que hayas venido porque es un honor para Marcote, para mí, para todos los que te escuchan. Te admiramos un montón. No te tengo que desear suerte porque te va a ir muy bien. Y ya me buscaré las papas para ir a algún concierto. Con esto no te estoy pidiendo entrada, que las consigo por detrás, no te preocupes. Pero que muchas gracias por venir.
No, un placer, de verdad. Muchas gracias por tratarme también.
Gracias.